En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Es tan buena esta canción que hay que verla un poco más. Yo las quiero oír más, pero me dice Leticia Vaquero, no sin razón que vamos mal de tiempo, as usual.
Entiendo entonces que no te interesa nada lo que te vaya a contar.
No sabemos, no lo sé, porque no sé qué me vas a contar, no sé de qué se está hablando en las redes sociales.
Uy, de muchísimas cosas. Yo no sé, bueno, la verdad es que ahora que no nos escucha nadie, o sea, esta pregunta que te voy a hacer es un poco, ¿tú sueles piratear o has pirateado alguna vez una película o algo de esto? Porque es que hoy hay conmoción, Luis,
sí,
en Twitter.
Sí, la verdad es que sí, ¿para qué te voy a negar lo que sería una mentira flagrante?
O sea, que a lo mejor sabes incluso lo que es Megadeth, que es uno de los temas, ¿no? Pues es una plataforma de que vulnera los derechos de autor y es de descarga, pues para ver todo tipo de películas, series y todas estas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que está entre las tendencias que más se comentan ahora en redes sociales porque echa el cierre, entonces hay cantidad de usuarios que lamentan, dice, pero ¿qué hemos hecho para merecer esto con este 2020, con un coronavirus, una pandemia y encima ahora nos cierran Megadeth? Esto creo empezó primero con Pordede, que fue la primera gran web de este tipo en España, sufrieron un hackeo y tal, fundaron otra que era Plusdede, de ahí pasaron a Megadeth, que es la que ahora anuncia que cierra. Y bueno, pues hay algunos mensajes, por ejemplo, en Twitter con los que me he encontrado que me ha gustado, dice, páginas alternativas, Netflix, HBO, Movistar, Prime Video, Disney o las propias bibliotecas, ¿no? Que no está mal, dejemos de piratear. Bueno, me ha parecido curioso. No solamente de esto se está hablando también, Luis, mucho de los confinamientos selectivos en Madrid, un tema que hemos estado abordando en este programa, este fin de semana, ¿no? O en los próximos días.
A propósito de eso, he pedido la participación de los oyentes, o sea que espero que podamos escucharles ahora dentro de un ratito.
Estamos recibiendo mensajes, ya te lo adelanto. Pero hay polémica porque, de hecho, la palabra más utilizada no es Madrid ni es confinamiento, es Alcobendas, porque sabes que es uno de los municipios de la comunidad que tiene una tasa más alta de coronavirus. Estudia que Usera, Villaverde o Puente de Vallecas, esos distritos, se pueda confinar de alguna manera, o municipios como Getafe, Parla o Alcobendas. ¿Y sabes lo que ocurre? Que hay mucha gente, Luis, que no se creen, muchos internautas que no se creen que la Comunidad de Madrid, en esa campaña de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso, sea capaz de confinar Alcobendas, porque dicen que la moraleja, esa zona residencial más elitista, vive justamente allí, está en ese municipio y creen que no van a ser capaces de confinar. Entonces, claro, aquí esto empieza la guerra entre los barrios ricos y los pobres, o la gente del norte y la gente del sur de la Comunidad de Madrid, y hay, bueno, muchísimos mensajes que además algunos un poco hirientes, riéndose, dicen, por ejemplo, de los fachas de Alcobendas, y bueno, toda clase de mensajes, diciendo, por ejemplo, también que, dicen algunos, me voy a reír si confinan Alcobendas y no a San Sebastián de los Reyes, que están muy próximos. Bueno, pues es uno de los debates que hay en las redes sociales. Y hoy también se habla mucho de una fotografía que está dando mucho que hablar.
La he visto. ¿Sí? No sé por dónde va, seguro, la de la pantera.
Sí, la de la pantera.
Una pantera negra que está suelta en los parajes de... ¿Dónde es? ¿De Asturias?
No, es de Granada, en Ventas de Huelma, que esta es una localidad, Luis, de 600 habitantes. Los vecinos están aterrorizados de pensar que esa pantera puede andar suelta.
Se me ha pasado por delante del coche a uno... 15, 20 metros del coche, o sea que la he visto perfectamente.
Pues sí, tenemos mucho miedo.
Era una zona que iba mucha gente a pasear todas las tardes, ahora no va nadie.
Yo me da miedo de salir al campo.
Es un pueblo también, Luis, dividido, ¿eh? Entre los que se creen que efectivamente hay una pantera suelta, que fue avistada supuestamente la semana pasada, y los incrédulos. Entre los primeros, por ejemplo, hay un vecino que dice que ha escuchado un rugido, un ciclista que, por cierto, no quiere ser identificado, y es la persona que supuestamente hace esa fotografía que tú has visto, donde se ve una pantera o un animal parecido a una pantera en un paraje así natural entre unos árboles, y me parece curioso esto de que no quiera ser identificado, porque además esa fotografía, algunos dicen, que ya estaba circulando por redes sociales antes. Pero desde luego, el alcalde del pueblo dice que el Seprona lo está investigando, ha lanzado un mensaje de alerta a todos los vecinos para que no salgan a la calle por la noche porque puede ser un animal peligroso, que han encontrado unas huellas y que están intentando autentificarlas, aunque el propio alcalde esta mañana ya ha anunciado que parece que sí que se han identificado. Nosotros desde Casa de Herrero nos hemos puesto en contacto con el Seprona y con la Guardia Civil y nos han dicho que no, de momento no hacen declaraciones porque no tienen 100% seguro ni confirmado que el animal que están buscando se trate de una pantera.
Bueno, vamos a ver, imaginemos por un momento que es una pantera, y efectivamente si es una pantera es un animal no potencialmente peligroso, sino de hecho peligroso. Vicente Urios es catedrático de zoología de la Universidad de Alicante y nos puede ayudar a contestar algunas preguntas. Don Vicente, bienvenido en primer lugar y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde diablos puede haber salido una pantera negra en Granada?
Bueno, pues lógica, de ser eso, una pantera, que yo creo que no, pero bueno, de serlo, solo puede salir de cautividad. Y lo que sí que es cierto es que en Granada hay algunos centros o algunos sitios que sí que tienen animales, tienen tigres. Creo que de algunos zoológicos, de algunos circos, hay algunos sitios que hay. Y creo que también hay un centro que alquilan animales para zoos.
¿Y por qué me ha dicho hace un instante, don Vicente, que me he quedado...?
Podía ser, pero también quiero decir que precisamente los dueños de circos y tal son profesionales y prácticamente nunca se ha dado estos casos de que se escapen animales peligrosos.
Pero me he quedado con... Hace sí. Un instante usted, como de rondón, me dice, yo creo que no es una pantera negra. ¿Por qué ha dicho eso?
Claro, pues hombre, yo solo le puedo dar una opinión. Y como no tengo otros datos, porque yo no he visto las huellas, y esa foto puede ser cualquier cosa, a empezar que puede ser una pantera, pero que no sea de ahí, pero como se ve tan mal, pues tampoco puede ser. Entonces yo, como no tengo datos, solo puedo hablar de mi experiencia. Y mi experiencia es que el 100% de las veces que ha ocurrido cosas parecidas, incluso a mí me ha llamado pues policías municipales o el Seprona mismo, y he tenido que ver en el lugar, pues al final siempre ha sido un perro, siempre ha sido... Yo llevo muchos años trabajando en el campo y, bueno, pues la gente cuando ve una sombra, algo así, un animal, pues claro, todos son expertos y a algunos pues les puede parecer. Y luego también decir que el alcalde tome medidas y que el Seprona se preocupe, es lógico, es su obligación. O sea, solo que haya una pequeñísima posibilidad, pues ellos tienen la obligación de tomar medidas de precaución, pero eso no significa que le den mucho viso de realidad, simplemente que es su obligación tomar todas las precauciones. Pero en mi opinión, el 100% de las veces que nosotros hemos visto estas cosas y tal, siempre han sido perros u otro tipo de animales.
Un par de cuestiones muy concretas, si me lo permite, don Vicente. La primera, imaginemos por un momento que es una pantera negra. ¿En ese hábitat puede sobrevivir?
Pues hombre, como es un animal que se ha escapado de cautividad y entonces lógicamente no sabe cazar, pues es muy difícil. Si hubiera sido desde pequeñita y se hubiera habituado a vivir allí, pues hombre, a lo mejor podía aprender a cazar conejos y cosas así, pero eso son suposiciones, O sea, es imposible, pues son animales escapados de cautividad y entonces no, difícilmente puedan sobrevivir.
Y la segunda pregunta que le iba a hacer, don Vicente, es, aunque se haya escapado de cautividad y por lo tanto no, digamos, no sea un animal salvaje, estrictamente hablando, ¿es peligroso para el ser humano?
Es más peligroso, o sea, cuando los animales están habituados al hombre no le tienen miedo y entonces son más peligrosos que un animal salvaje que normalmente siempre huyen. Una pantería sería fácil de detectar porque simplemente con coger unos agüesos, unos perros, ponerlos en el rastro, pues la seguirían, se subiría un árbol y se vería bien y ahí se podría dormir con un rifle. Nosotros capturamos así jaguares en Yucatán, ¿no?, para marcarlos y estudiarlos, ¿no?, seguirlos por satélite. Pero ya le digo, es muy, vamos, yo creo que no es ninguna pantera.
Pues ojalá que tenga usted razón, don Vicente. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ayudarnos a explicar un poco mejor esta noticia. Un saludo muy cordial.
Encantado, pero me gustaría tener más datos para poder decirlo.
Bueno, si los tenemos, tendremos la oportunidad de seguir a hablar. O sea, tenga usted esa seguridad.
Muy bien. Pues
gracias.
Encantado. Adiós.
sentido, Luis, por lo que nos estaba diciendo el catedrático de zoología, en la revista Jara y Sedal de caza, publicaban estos últimos días que el Seprona se ha puesto en contacto con cazadores y con realeros por si tuvieran que realizar una batida, y que en este caso les han pedido también que lleven cebos vivos, por ejemplo conejos, como nos estaba contando, para intentar, yendo con perros, ver si pueden localizarla y atrapar al animal. Veremos qué animal es.
Bueno, vamos a las fieras humanas.
A las fieras humanas, sí.
Porque ya se sabe, homini lupus, a veces, ¿no? Digo siempre, pero ya saben ustedes que los seres humanos somos potencialmente más peligrosos que algún tipo de animal salvaje o algo parecido. Antes de saber lo que nos dicen los oyentes, vamos a asomarnos a las revistas del corazón, porque hoy es miércoles, hoy salen. Y naturalmente, como hoy salen, pues habrá que hacer un repaso rápido a los titulares más destacados. Lorena López Lobo, ¿qué te ha sorprendido hoy, esta semana?
Pues a ver, Luis, hay varios reportajes importantes. En Lectura, por ejemplo, dedican el faldón a Isa Pantoja, Chabelita. Pero igual te ubicas mejor.
No tenía ni la más remota idea. Tú tienes que partir de la base de que yo no tengo ni la más remota idea de casi nada de lo que publican las revistas del corazón, pero no sabía que se le conocía como Pi.
Sí, bueno, es una de las maneras que... Pero vamos, es Isabel Pantoja, Isa Pantoja. Ha aprobado la selectividad para el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Ella tiene 25 años. Dice que es la primera Pantoja en llegar a la universidad y está muy orgullosa, porque le ha costado mucho, lleva 3 meses estudiando, pero día y noche, a escondidas. Dice que se despertaba a las 3 de la madrugada y se ponía a estudiar porque de los nervios que tenía.
O sea, como
que,
cualquier ser humano.
Sí, sí, pero para ella ha sido todo un reto.
Que no está acostumbrada.
Y no sé si sabes lo que va a estudiar.
Ni idea.
Pues va a estudiar Derecho, porque dice que ella vio muchas injusticias con su madre cuando Isabel Pantoja estuvo en prisión. Y por todo lo que la dicen a ella cuando va a los programas de televisión, pues dice que quiere defender su honor y para eso, pues, ser letrada.
Pilar Vidal, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis, cómo estás?
Directora de Hoy Corazón, colaboradora de ABC, también de este humilde programa. ¿A ti te parece que efectivamente el hecho de que Isa Pi, que yo acabo de descubrir que la conocíais por ese sobrenombre, haya aprobado la selectividad, da para tanto?
Hombre, ha sido justito, un 6. Ella no pensaba ni siquiera que iba a probar. Tenía ciertas dudas, y lo explica ahí, para 3 meses que se ha tirado estudiando, mañana, tarde y noche. Dice que se desvelaba y se ponía a estudiar, es decir, que había perdido mucho lo que era el ritmo. Hombre, es noticiable, yo sí lo considero noticiable, porque piensa que Isa Pi era el nombre que se puso en su último proyecto laboral, que fue ser cantante. Ella quería ser una especie de Rosalía.
Ah, o sea, que se bautizó, claro, ella a sí misma.
Ella misma, como
no, no tenía ni idea, claro, claro.
Y se puso uñas de este tipo como Rosalía, o sea, un look, hizo un videoclip, bueno, que obtuvo muchas críticas, porque no solo las bailarinas que la acompañaban, sino ella, que llevaba un mono de estos de piel imposible, o sea... Fue un asalto en el mundo de la música que duró eso, un suspiro. Afortunadamente fue solo una canción, estuvo en 2 o 3 discotecas cantándola y decidió retirarse, porque yo creo que ella vio que no era su mundo, ¿no?
Oye, y una maldad, Pilar, porque como ya solo de hablar contigo se me pegan las maldades, uh-huh. Veo en una de las fotografías más grandes de la revista Lecturas que aparece uh-huh. con unas gafas enormes. ¿Eso es porque también quiere ahora cultivar la imagen de intelectual? Y
hombre, totalmente,
ahí...
está forzada un poco. Hombre, es que piensa qué pasa. No ha pasado ni un año de esa foto, que además también fue portada con el mono de piel rojo, en una aeronave de estas, en un helipuerto. Bueno, claro, de repente a decir que va a estudiar Derecho. Es más, es que su madre cree que va a ser notaria. Que eso es muy gracioso, como lo dice. Ella dice que le dice a la madre, mamá, tú me ves de abogada, y le dice, más, notaria.
No, y ella dice también, Pilar, que ella estudia, pero que en cualquier proyecto laboral que le han ofrecido puede ganar más que todo lo que gana un abogado en un año.
Es que realizas que ese es el camino fácil que cogen muchos hijos de famosos, como es su caso. O sea, esta chica ha tenido, como yo digo, una adolescencia precoz. Esta chica se quedó embarazada y dejó en primero de bachillerato. Ella lo cuenta, se quedó embarazada en primero de bachillerato, que tenía 16 años. Abandonó los estudios, es madre siendo menor de edad. Uf, ha tenido una vida muy precoz en ese aspecto. Luego es verdad que esta gente lo tiene muy fácil para dar entrevistas y este tipo de exclusivas que están muy bien pagadas, que no sé exactamente cuánto le habrá dado la revista Lecturas.
Estamos escuchando la canción, perdona, Pilar, es que le estoy diciendo a Luis Herrero que lo que estamos escuchando de fondo mientras estás hablando es precisamente el tema
el
megahit, el Ahora estoy mejor
Chabelita. Si la gente salía corriendo de las discotecas, lo que estamos haciendo es expulsar a la audiencia.
No, pero que ya pasa rápido el tema.
Ahora estoy mejor.
De todas maneras.
Imagínate, claro, ¿cuánto le han ofrecido a esta chica? Esta chica vivió en Londres, ha tenido un marido, un chico con el que se casó y que es el padre de su hijo. Luego se ennovió con otro que también ha ido a todos los realities. O sea, ese ha sido su modus vivendi hasta ahora. Y yo creo que ella se ha dado cuenta que eso es una carrera de corto recorrido. Porque eso es su madre, que ha sido artista y bueno, y también ha vendido su vida. Pero ella, ¿qué es? Entonces, a mí me parece que es una de las personas de estas conocidas, de personajes, que más le ha afectado el confinamiento. El cambio de chip que ha dado esta chica durante el confinamiento ha sido maravilloso. Lo que no ha conseguido ni su madre, ni los mejores colegios donde ha estado, ni gente que le ha apoyado fuera del mundo del artisteo, lo ha conseguido el confinamiento. Y este chico con el que sale, que se llama Raf, que es verdad que tampoco dábamos un duro por él, porque es un chico que conoció en un reality, y claro, tampoco es una carta de presentación que digas para un futuro alentador, pero este chico le ha puesto un poco los pies en el suelo. Este chico es de cultura árabe, está en España, ha decidido también salirse un poco de este mundillo, la ha apartado de la noche, porque a esta chica lo que más le gustaba era salir por la noche. Ella dice aquí que no, que ha salido menos que algunos, bueno, depende con quién se compare. Pero es verdad que a esta chica la pillaban día sí, día no, volviendo a casa ya de buena mañana, teniendo un niño, que dejaba en manos de esta niñera que tienen, que también es muy televisiva, o sea...
O sea, que está sentando la cabeza, claramente. A mí, claro. ¿Sabes lo que me sorprende, Pilar? A lo mejor resulta que tú dices, bueno, claro, como tú estás aterrizando ahora de nuevas en esto de las revistas del corazón, y es verdad, pero antes, en mi época, cuando yo era joven, la gente tenía una personalidad propia y brillaba con su propia luz. Pero ahora estamos hablando de la hija de Isabel Pantoja. Y ahora me cuenta Lorena que otra de las grandes noticias es la nieta de María Teresa Campos, como si hubiera que buscar siempre el parentesco para encontrar el cañón de luz que te convierta en protagonista.
Claro, es que es eso. Es que antes los protagonistas eran profesionales, como yo digo, que es los que hay que seguir apoyando, y luego ahora son personajillos que o salen de ramificaciones o vienen de un árbol genealógico como estos de grandes profesionales. Y es el caso de Alejandra, que tanto su madre como su abuela se han dedicado a esto. Su abuela, no tengo que decirte la trayectoria profesional, pero claro, ella llegó y encima todas tienen la misma mala costumbre de decir que no van a vivir de esto. No, que ellas no quieren ser personaje público y que van a estudiar. Y de hecho esta chica, hasta que tuvo los 18 años, que salió en una portada con su madre, no había hecho nada. Pero claro, rápido la tentaron para un reality. Afortunadamente todavía no lo ha hecho, pero lo acabará haciendo. Entró y saboreó las mieles y claro, ella paga de alquiler con 4 visitas al plató. Ella estaba matriculada en Derecho, también lo abandonó. Según ella, porque como trabaja también de Relaciones Públicas por la noche en este famoso club madrileño donde van todos los de Telecinco, que es Oh My Club, ella era incompatible llegar a casa a las 4 de la mañana, a las 5 y levantarse a las 8 para ir a la universidad.
Bueno, pero ahora no tiene excusa, Pilar, porque ahora a la 1 tienen que cerrar todos los lugares.
Imagínate. Bueno, no, pues ahora encima lo va a hacer online, por si acaso, por si confinan. Ella ya se ha puesto, dice, voy a ser precavida. Venga, va a estudiar online porque dice que así lo va a compatibilizar mejor. Vamos, que no hará nada. Que si de forma presencial hubiera aprobado medio curso, de esta forma estoy convencida que solo va a sacar 2 asignaturas.
Y otra pregunta con mala baba a propósito de eso, porque estoy viendo las imágenes. Lleva a María Teresa, es decir, a la abuela de Pilar. ¿Se llama Pilar?
Alejandra.
Estaba, pues no la conozco, yo a Alejandra no la conozco, pero a la abuela sí, mucho, he trabajado con ella y tengo una gran admiración profesional. Uh-huh. Claro, una abuela hace cualquier cosa por su nieta, hasta ponerse en albornoz al lado de ella en revista. ¿Qué hacen en albornoz?
Pues porque tienen que vender la casa. ¿Te puedes imaginar que es la casa que más ha salido en los medios de comunicación y en más revistas y no consiguen venderla?
La casa de María Teresa.
Que están vendiendo la casa. Entiendo.
Están vendiendo, pero llevan 5 años intentando vender la casa. Esa casa que es carísima de mantener por la superficie que tiene y los gastos que tiene, porque son 1.600 metros cuadrados de vivienda. Qué en barbaridad. Una parcela de 6.000 metros. Eso no hay bolsillo que lo aguante. Entonces, está intentando venderlo. Parece siempre que ya ha llegado a un acuerdo y se le trunca. Está agafado eso. De hecho, antes del confinamiento se dijo que tras una rebaja muy generosa por su parte, que lo dejaba como en 3,2 millones de euros, que ya es decir, la había conseguido vender, y finalmente el comprador, y ella lo cuenta aquí también en la entrevista, se echó para atrás. Y entonces ella dice que a ella lo único que le interesa ahora mismo es vender la casa. Por eso te digo que salen en albornoz, porque uno de los reclamos de esa casa es la piscina cubierta, que es una maravilla.
Claro, ya la veo.
Y entonces la excusa perfecta para hacerse una fotografía ahí, en el jardín. Bueno, las dos son apasionadas de los zapatos, en la cocina, bueno, pues un poco. O sea, realmente muestran lo que es, pues digamos, el capricho, ¿no?, que pudiera tener alguien que quisiera comprarla. A ver, a mí me parece que están intentando hacernos ver que Alejandra es la digna sucesora de la saga. Uf, aún tiene que demostrar mucho.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
20 años, ¿no?
20, sí, uh-huh. 20 años.
Le queda más mili que el corro.
Tiene papel en televisión ya, ¿eh? Lo que pasa es que la propia abuela María Teresa Campos dice que no es fácil dejarse escuchar, que te den la palabra, aunque su hija, su nieta vaya bien informada y conozca mucha gente, porque claro, va a comentar realities y a comentar otras noticias así del corazón, pero dice que se tiene que hacer un hueco.
Bueno, y tiene 200.000 seguidores en Instagram. Sé que esto no tiene que ver con los medios comunes, pero hay muchos jóvenes que siguen estas redes, 200.000 seguidores.
Bueno, pues no está mal.
Un poco, y es una chica que durante una época vistió toda de negro. Tenía ese concepto y le gustaba todo lo que tenía que ver con ese rollo urbano de la gente que viste de negro. Ahora parece ser que ha vuelto el color a su vida, afortunadamente, y lo que sí es, en mi parecer, es un poco tímida. Es demasiado tímida respecto a su madre y a su abuela.
Bueno.
Pero, oye,
ya espabilará.
Sí, pero ya sabe lo que es tener un novio y que te sigan los medios, ha vuelto con el novio, quiere que el novio le pida matrimonio ya cuando haga un mega hit porque es un DJ que produce música. O sea, qué tonta no es. Ya sabe un poco de qué va este mundo y se deja querer. Pues. Y es muy guapa, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Sí,
qué guapa sí es. Entonces...
Oye, Pilar, y también estoy un poco desconcertado porque le he preguntado antes a Lorena, que he hablado contigo previamente, digo, pregúntale a Pilar, que es nuestra experta, qué noticias son las que más le llaman la atención. Y de repente, entre la lista me mandan una entrevista con Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Sí. ¿Por qué te llama la... Primero, ¿qué hace Revilla en las revistas del corazón? Y después...
En lecturas.
¿Por qué te llama la atención?
Bueno, pues precisamente por eso, ya sabes que la semana pasada lo hablamos, que fue con Bono, es esta serie de entrevistas a políticos para Revistas del Corazón que va a hacer Toñi Moreno, que por cierto me dijo el otro día que era muy fan tuya, pues que me sorprende, porque son estas cosas que luego no les suelen preguntar a estos políticos cuando se les tiene cerca. Y claro, él habla, yo no sabía que él había estado casado en un primer matrimonio. Ese matrimonio le dejó arruinado porque su exmujer y sus hijas se quedaron con su chalet, porque él era director de banco antes de dedicarse a la política, director de banco y profesor de universidad. Y todo eso se espuma de la noche a la mañana cuando se separa, y él dice que pasa la vida con 480 euros, vivía en casa de la hermana. Y ahí es cuando conoce al verdadero amor de su vida, porque él dice que es la única mujer de la que se ha enamorado, que es Aurora, que es su mujer actual. Y claro, le preguntan, bueno, pero a lo mejor se ha enamorado porque eras el presidente Revilla y veía en ti. No, y dice, no, si es que yo estaba canino. O sea, no podía resultarle atractivo por el dinero, porque no era así. O sea, me ha parecido muy curioso, y además él contó una vez en un programa, como sabes que él es tan abierto, lo cuenta todo, que te había tenido como un problema de riñón, pero era un problema de riñón que ya estaba curado. La gente entendió que necesitaba un riñón, un trasplante de riñón, y Aurora fue una de las que le escribió para ofrecerse como donante de riñón. O sea, que fíjate qué historia de amor más bonita. Y luego cómo le pide cómo la besa por primera vez. Que él dice, bueno, él ya ha avanzado, que no tiene pudor en esto y me parece muy bien. No quiere ni funerales, ni entierros, ni nada de todas esas cosas. Quiere algo íntimo en un lugar mágico para él, que es la cruz de Cabezuela, en su tierra. Entonces, él dice que allí fue donde subió por primera vez, que esto debe estar como a 2.000 metros de altitud, que él dice que no sabe ni cómo subió. Y allí besó por primera vez a Aurora y le cantó una ranchera y todo. Habrá que oírle cantar.
¿Qué me dices?
Claro. Entonces, no sé, es esa parte romántica de los políticos, que yo sé que los políticos son cotillas también, porque todos somos cotillas por naturaleza, y todos esconden esas historias de amor o de vida que tienen, que en Estados Unidos eso lo saben explotar muy bien, pero aquí no sé por qué tienen ese complejo, y parece que no se puede hablar de esas cosas y que solo se puede hablar de política, y no, y detrás de cada político hay una historia. Y precisamente yo creo que lo que es Miguel Ángel Revilla, que es un político muy cercano, pues oye, a mí me gusta leer estas cosas, porque ves que no han tenido una vida de color de rosa y que no todos los políticos son iguales.
Pero también se intenta apuntar un poco el tanto diciendo que hace 12 años, con el tema del rey emérito, ¿verdad, Pilar? Que dice, hace 12 años ya sabía lo de Corina, ya se está hablando en la calle, y que él advirtió al rey, le dijo, majestad, que esto ya se está hablando en la calle, tiene que pedir perdón.
Bueno, y es más, es el primer político en reconocer abiertamente que ya no se habla con el rey. Sí. Él dice, yo lo he defendido muchísimo, al rey emérito, pero ahora mismo él intentó contactar conmigo en enero, pero yo ya sabiendo que esto de esta del dinero puede ser verdad, o sea, porque me lo ha dicho gente de mucho, muy cercana, que yo pensaba que era por lo típico bulo que circulaba. Esto, unido a lo de Corina, a mí ha hecho que yo ya no quiera hablar con él y corte relaciones. Él intentó acercarse a mí en enero y yo ya le dije que no quería hablar ya más con él. Vamos, que le ha negado el saludo, reconoce que ha sido uno de sus grandes defensores y grandes amigos, pero que ahora mismo no, que si no devuelve todo el dinero, este supuesto que se ha llevado para el COVID, él dice que para ayudar al COVID, que es lo que hace falta en este país, evidentemente, que él le va, de momento ya no son amigos. Bueno, o sea, que pues tampoco se atreve todo el mundo, y tú lo sabes, a decirlo.
Bueno, yo le diría a Revilla, con todo mi cariño, que el rey emérito no tiene amigos. Un rey nunca tiene amigos. Y eso es lo primero que te explican cuando eres rey o aprendiz de rey. Pero, en fin, Pilar, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas orientado a propósito de lo más importante en la prensa del corazón de esta semana. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.
Igualmente, a los dos un beso. Hasta la próxima. Chao.
Son, amigos, las 6:20, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tengo pendiente, y no se me olvida, una cita con los oyentes. Les hemos preguntado a propósito del confinamiento que presumiblemente van a empezar a sufrir algunos barrios de Madrid durante la semana que viene, previsiblemente a partir del lunes. Vamos a hacer dos cosas, Leticia Vaquero, y la decisión es tuya y yo la aceptaré de manera absolutamente obediente. Una, escuchamos los que tengamos, o dos, como vamos a hablar de eso en la tertulia, lo retrasamos un poco y damos tiempo a que sigan llamando más.
Me parece bien, pero demos el teléfono de nuevo por si quieren seguir enviándonos sus opiniones.
Es que yo lo he traspapelado ahora.
Yo lo doy, lo tengo aquí, el 638-15-8664, 638-15-8664. Nos pueden enviar ahí sus audios, sus notas de voz a través de WhatsApp.
Pues entonces enseguida, en unos minutos, vamos a escuchar a los oyentes, vamos a hablar de ese, que es uno de los grandes asuntos de la actualidad, y también de otras noticias. Y ahora un poquito de consejos interesantes, empezando por los que hacen referencia a nuestra seguridad.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados, y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas: instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900 130 900. Recuerden, 900 130 900.
En casa de Herrero, es Radio.